Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Billy Moore tenía 22 años, era técnico del ejército y vivía una situación familiar compleja, muy compleja. Su mujer le había echado de casa y debía cuidar de su hijo de 4 años. Un buen día recibió la visita de un amigo y le contó que un anciano, Fred Stapleton, guardaba $30,000. Él y su amigo lo vieron claro. Consiguieron una pistola y fueron a atracarle. Intentaron entrar en su casa, pero no pudieron. Billy volvió de nuevo y esta vez sí que consiguió entrar. Estaba oscuro. De repente oyó una puerta y sintió que una pistola le apuntaba. Escuchó un disparo. Lo esquivó como pudo e instintivamente disparó. Stapleton cayó muerto por ese disparo. Billy iba solo a robar, pero el robo se le fue de las manos. Tras 3 horas de audiencia, Billy Moore confesó y con un único juez y sin jurado fue recluido en el corredor de la muerte. Solo debía esperar a que le llevaran a la silla eléctrica. Esperando su destino, descubrió los nombres y las direcciones de los familiares de la víctima. Les escribió para pedirles perdón. Eran cristianos y le perdonaron. Comenzó una conversación epistolar en la que le pidieron que cambiara y orientara su vida hacia el bien. Billy lo hizo. Estudió Derecho y Teología. Pasó 17 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, 14 compañeros suyos fueron ejecutados. Llegó a tener fecha, incluso hora exacta. 7 horas antes se retrasó su ejecución. Muchos personajes de la época mediaron para salvarle. Jesse Jackson, la madre Teresa o el padre jesuita John Deere. Finalmente consiguió salir del corredor de la muerte. Ya no era la misma persona, ya no era ese joven desdichado y alocado de 22 años, había cambiado. Desde entonces Billy Moore recorre el mundo hablando de paz. Se volvió a casar y tiene 3 hijas. Lucha por salvar a los jóvenes de una vida violenta, como a él le pasó. Viene esta semana a Madrid y de su historia queremos hablar hoy. Su vida da que pensar. Incluso alguien confeso y culpable puede salir del corredor de la muerte y reinsertarse en la sociedad. Hoy hablaremos de la lucha contra la pena de muerte. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
Tal,
muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, semana para cerrar ya el año litúrgico. Hoy es Cristo Rey, que fue instituida en 1925 por Pío XI para conmemorar el 16 centenario del Concilio de Nicea, en el cual se proclamó que Cristo era Dios de la misma naturaleza que el Padre, con lo cual se proclama a Cristo como Rey, recordando en el credo, y su reino no tendrá fin. Por eso queda instituida esta fiesta. Y si quieres, pues otras 2 celebraciones ya para concluir. Mañana la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se apareció a Santa Catarina Labouré en 1830, un 27 de diciembre, víspera del inicio del Adviento, y el día 30, si quieres, San Andrés, y ya después, ya como decimos, llegará el Adviento, pero eso será ya la semana que viene cuando
hablaremos. Ya lo contaremos. Muchas gracias, Jesús Luis. Las 3 T's, las ya famosas 3 T's del Papa Francisco. Trabajo, techo y tierra. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El trabajo pertenece al proyecto de Dios. El mismo Jesús era conocido como el hijo del carpintero. El trabajo es algo propio de la persona humana y expresa su dignidad de criatura hecha imagen de Dios.
El mundo del trabajo es una prioridad humana y, por lo tanto, es una prioridad cristiana. Con estas palabras, el Papa Francisco pone el foco en un terreno imprescindible y sagrado, el trabajo humano y la dignidad de la persona.
Es un momento especialmente complejo y ciertamente difícil, porque el quehacer humano, con las nuevas tecnologías, con la robotización, la precarización de ese quehacer humano, de ese empleo, de ese trabajo, nos tiene a todos un poco sin saber qué va a pasar en el futuro.
Este fin de semana, el Papa ha mantenido un encuentro con trabajadores sindicales, una jornada que ha reunido en el Vaticano a los principales representantes del mundo del trabajo. Una oportunidad única, según Antonio Algora, el obispo responsable de la pastoral obrera de la Conferencia Episcopal Española, para seguir apostando por una tierra, un techo y un trabajo para una vida digna.
Y tanto las organizaciones sindicales como la pastoral obrera en la Iglesia, hemos de estar muy atentos a esa dignidad de la persona.
Desde este horizonte, inspirado de principio a fin en la doctrina social de la Iglesia, los presentes han apostado por generar acuerdos que promuevan un desarrollo humano integral, sostenible y solidario.
El papel del sindicalista católico es llevar allí los principios de la doctrina social de la Iglesia y hacer que esos principios tengan vigencia, tengan actualidad en la lucha sindical que se realiza.
Un papel que también ha cimentado la Hermandad Obrera de Acción Católica. Gonzalo Ruiz, su presidente, guarda en el corazón la Iglesia pobre y para los pobres, que el Papa Francisco ha aludido una y otra vez, priorizando la atención evangélica en las periferias, entre aquellos que sufren la cultura del descarte.
O sea, desde los principios que emanan de la doctrina social de la Iglesia, hay un camino, hay una ruta a seguir a la hora de pedir los derechos de los trabajadores y que se tenga en cuenta a la persona fundamentalmente.
Encuentro que ha animado a los sindicatos del mundo a seguir construyendo y mejorando una sociedad más fraterna, más justa y más inclusiva, que sitúe el trabajo humano en el centro, porque tener un trabajo digno es también luchar contra la pobreza.
Un trabajo que se aparta de la alianza de Dios con el hombre y no respeta sus cualidades espirituales tiene consecuencias negativas que golpean a los más pobres de las familias.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Ángelus del Papa Francisco, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes de rezo, el Papa nos habla de Cristo, Rey, Pastor y Juez.
Sí, de forma especial el Papa ha querido destacar este último aspecto, que Jesús es juez y que al final de los tiempos juzgará a las personas por su servicio a los necesitados. Será ese momento en el que a todos nos harán el examen final por el cumplimiento de aquel «tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Así lo ha reflejado el propio Papa Francisco.
A la fine de la nuestra vida, saremos giudicati sull'amore.
Al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor, por el empeño concreto que ponemos en amar y servir a Jesús en nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Aquel mendigo que tiende la mano es Jesús. Aquel enfermo que debo visitar es Jesús. Pensad en esto.
Pensiamo a questo.
Estas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, nos recordaba el Papa, nos revelan hasta dónde llega el amor de Dios, que se identifica con nosotros no cuando estamos bien, cuando estamos sanos, cuando somos felicísimos, sino cuando tenemos necesidad, y oculto de esta forma se deja conocer y nos tiende siempre la mano.
Bueno, y tras el rezo, entre otros mensajes, recuerdo al terrible atentado que tuvo lugar esta semana en Egipto.
Sí, ya es la segunda ocasión en la que se refiere a esta brutal masacre, porque el mismo día del atentado envió un telegrama. Pero hoy además ha pedido a los reunidos en la Plaza de San Pedro y a todos los que le escuchaban por radios y televisiones de todo el mundo que rezaran unos minutos en silencio por ellos.
Continúo a pregar por las numerosas víctimas.
Continúo rezando por las numerosas víctimas y por los heridos. Que Dios nos libre de esta tragedia y sostenga los esfuerzos de quienes trabajan por la paz y la convivencia. Esas personas en aquel momento rezaban. Nosotros, ahora en silencio, recemos por ellos.
Preghiamo per loro.
También ha tenido un recuerdo a la comunidad ucraniana justo cuando se conmemora la tragedia del Holodomor, que fue el genocidio, la muerte por hambre provocada por el régimen estalinista con millones de víctimas. Les ha dicho: rezo por Ucrania para que la fuerza de la fe pueda contribuir a sanar las heridas del pasado y promover caminos de paz.
Y una última cosa, ¿qué tal va la maleta?
Bueno, terrible pregunta en estos momentos. Con decirte que vamos a un calor tropical y ni siquiera he sacado la ropa de verano. Pero lo importante sí que lo llevamos puesto, porque la fuerza y la ilusión que lleva Francisco para este viaje es apabullante. Un viaje muy delicado. El Papa es el primero que lo sabe y por este motivo también hoy en el Ángelus ha pedido oraciones.
Esta sera inizierò il viaggio apostolico in Myanmar e Bangladesh.
Os pido que me acompañéis con la oración para que mi presencia sea para aquella población un signo de cercanía y esperanza.
Un segno di vicinanza e di speranza.
El Papa acude al continente donde hay menor presencia cristiana en todo el mundo. Va a reconfortar a los católicos, pero seguro que de alguna forma o de otra hablará con total claridad a ese gobierno militar, el de Myanmar, que está perpetrando una limpieza étnica contra la minoría musulmana rohingya.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Feliz domingo, un abrazo grande a todos. Gracias.
Y ya en España se celebra el Día de las Personas Sin Hogar y queremos acercarnos a Jaén. Allí Cáritas Diocesana celebra la jornada de una manera especial porque se cumplen 10 años de la apertura del Hogar Santa Clara, principal recurso del programa de atención a personas sin hogar de Cáritas, junto a Centro de Día y al equipo de calle. Hablamos con Inmaculada García Cantero, responsable de este tema en Cáritas Jaén. Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, encantada de saludaros.
Creo que acabáis de concluir, ¿no?, la Eucaristía en el Monasterio de Santa Clara y ahora mismo estáis en la jornada de puertas abiertas del Hogar Santa Clara, que como decía, cumplen 10 años. ¿Cómo estáis celebrando el día?
Pues celebrándolo con mucha alegría porque nos hemos congregado mucha gente, muchos amigos, colaboradores, mucho voluntariado. Y bueno, pues abrimos las puertas de la casa, la hemos engalanado con todas las personas que están acogidas y vamos a pasar una jornada estupenda de convivencia y de fraternidad.
Bueno, 10 años dan para muchas historias, para muchas personas que han sentido esa acogida, ¿no?, que han podido tener un techo. ¿Cuál es el trabajo de este Hogar Santa Clara?
Pues son muchísimas las situaciones que se nos han presentado, ¿no? Pero todos tienen en común que todas las personas que han pasado por aquí le han dado un sí inicial a una nueva vida, ¿no? Y a nosotros nuestro trabajo ha sido alentarlo y sostenerlo y apoyarlo. Y bueno, pues intentamos que la persona que llegue aquí pues se promocione, se desarrolle y crezca en calidad de vida, ¿no? A veces lo conseguimos y bastantes veces, pero otras veces pues la verdad que es un trabajo difícil porque a veces hay mucho que recuperar, ¿no?
Sí. ¿Siguen siendo invisibles las personas sin hogar o va cambiando algo la perspectiva hacia estas personas que sufren?
Bueno, pues yo creo que va cambiando la perspectiva primero dentro de nuestra comunidad cristiana,
que hay
mucho trabajo por hacer, ¿no? Y aún así, pues gracias a estas campañas y jornadas como la de hoy, pues vamos abriendo nuestras puertas y mostrando el trabajo de la Iglesia, que Cáritas es la Iglesia al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Con estas personas, pero en la sociedad sí siguen siendo invisibles y sobre todo ante los poderes públicos, pues no digamos ya, ¿no?
Pues Inmaculada García Cantero, muchísimas gracias y nada, seguir con este maravilloso trabajo que realizáis. Un fuerte abrazo. Sí.
Un fuerte abrazo para vosotros. Gracias.
Y nosotros seguimos recordando el paso de Monseñor Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación por Madrid. ¿Nos lo recuerda? Mario Alcudia.
Hace una semana, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano visitaba nuestro país para presentar su nuevo libro, El susurro de las habladurías, en el que explica el impacto y las consecuencias de las habladurías en la sociedad y en la Iglesia, tanto desde la perspectiva moral como desde la comunicación viral. Monseñor Viganó, al que pudimos también escuchar en la linterna de la Iglesia, en una entrevista que le hizo nuestro compañero Faustino Catalina, en la que alertaba del peligro de las fake news por convertir, decía, algo verosímil en importante. En la introducción de este libro parte el máximo responsable de comunicación del Vaticano de las palabras del Papa Francisco. ¿Cuántas veces personas que han entregado la propia vida o que están muertas continúan siendo lapidadas con la piedra más dura que existe en el mundo? La lengua. Como afirma Francisco, sobre este punto no hay lugar para matices, ¿no? Si hablas mal del hermano, matas al hermano. Y cada vez que hacemos esto, imitamos el gesto de Caín. No pocas veces el Papa también nos ha advertido de los riesgos de esta práctica. Según Francisco, es fruto de la envidia, es el primer pecado. La envidia, dice, siempre destructiva, genera la mentira. Todos, dice Monseñor Vigano, somos un poco víctimas y culpables al entrar en esta dinámica del chismoso. Se trata de una estrategia de construcción, de destrucción de una persona que se ve como enemiga. Un modo de contrarrestar las habladurías y chismorreos, actitudes que abonan el pecado y que llega al delito con la difamación, es la integridad del comunicador. Y también en eso insistió Monseñor Vigano en la presentación. Vamos a concluir con las palabras del Papa. En este caso, algunas reflexiones que ha hecho en Santa Marta en torno a este asunto. Decía el Papa, cuánto se chismea en la Iglesia. En el chisme nos despellejamos, maltratamos y todo ello nos arruina el alma. Por eso es destructivo. Gráficamente, como hace él, cuenta, es la polilla de la envidia. No olvidemos que donde está el Señor no hay envidia, no hay celos, hay hermandad. Así que pidámosle esto a Dios, nunca asesinar al prójimo con nuestra lengua y estar con el Señor. Ese es un gran consejo que debemos desde ya poner en práctica. Hasta la semana que viene.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Hay un plan mejor que sentarte en tu sofá el domingo por la noche? Sí, que sea Risto Mejide el que se siente a tu lado. Vuelve el programa con las entrevistas más sinceras, más mordaces y más íntimas de la televisión. Vuelve Risto. Chester. Estreno esta noche a las 9:30 en 4.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Billy Moore es condenado a muerte en Estados Unidos, de quien les hablaba al comienzo de este programa. Dará su testimonio en Madrid durante la Jornada Mundial Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, promovida por la Comunidad de San Egidio. Será este jueves a las 7 de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas. Jesús Romero, de la Comunidad de San Egidio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús?
Buenas tardes.
Bueno, ya lo anticipé al comienzo del programa, pero ahora me gustaría profundizar un poco más. ¿Quién es Billy Moore?
Bueno, pues Billy Moore es un señor que cuando era joven cometió un error, que fue el participar en el asesinato de un, vamos, un robo y un asesinato de una persona, a consecuencia de lo cual fue condenado a muerte en Estados Unidos. Y fruto de este desencuentro con el, digamos, con la historia personal y con la historia de la familia de la persona asesinada y de la víctima, pues quiso pedir perdón poniéndose en contacto con los familiares de la víctima. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que estas personas, que eran cristianos convencidos y personas de fe, pues estas personas le perdonaron lo que había hecho y empezaron a trabajar por su liberación como un signo de misericordia y de perdón, ¿no? Incluso en estos momentos tan difíciles. Y tras 17 años en el corredor de la muerte, pues logró la libertad y cambió su vida totalmente, claro.
Sí, bueno, él dice que en un momento de sustancia en la cárcel, ¿no?, alguien le habla de Jesús y esto le cambia, le transforma.
Exactamente. Él se da cuenta que lo, digamos, el odio, la violencia y todo lo que uno ha hecho en el pasado puede ser borrado si uno comienza un camino de fe y puede, digamos, pedir perdón por todo lo malo que ha hecho, ¿no? Yo creo que es una imagen de arrepentimiento y misericordia que realmente nos enseña que hay un camino diferente y un camino a pesar de todo lo que uno haya hecho en el pasado.
Habrá que escucharle este jueves porque creo que es un testimonio único. ¿Qué puede pensar una persona que sabe que va a ser ejecutado, que tiene fecha, hora, a quien, vamos, incluso le preguntan qué quiere que hagan con su cuerpo y se salva 7 horas antes?
Exactamente, sí, son de estos momentos que uno solamente se imagina cuando ve en televisión, pero que es real, y hay miles de personas así en el corredor de la muerte, y el suyo es un caso único que merece la pena ser escuchado y sobre el que tenemos que reflexionar todos, yo creo, ¿no? Que es cómo al final la misericordia del Señor puede también cambiar la vida y puede salvar la vida.
¿Cómo cambió todo? ¿Cómo al final sale del corredor de la muerte? ¿Presión internacional? ¿Ayuda de personajes?
Sí, le apoyan a Madre Teresa de Calcuta, el reverendo Jesse Jackson y un gran número de personas de la sociedad civil, ¿no? Que es un poco lo que también pretendemos con esta jornada Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, que todos los que creemos en el Señor y que no queremos que el Estado sea el dueño de la vida de nadie, pues podamos luchar contra la pena de muerte porque hay un futuro y la gente puede cambiar. Yo creo que también es un mensaje de esperanza, ¿no?
Porque Billy Moore precisamente lo que quiere es revertir en la sociedad, ¿no? Mostrar a los jóvenes pues cómo puedes llegar a esa vida violenta y cómo puede ocurrir lo que a él le pasó.
Exactamente, lo que viene a contar a Madrid, que estará con nosotros 3 días, el día principal por la tarde en la Iglesia de las Maravillas, como has dicho, pero iremos también a varios institutos de bachillerato, es explicar a los jóvenes cómo en un momento dado uno puede dar un mal paso en la vida y ese mal paso o esas malas compañías o esas malas elecciones pueden arruinar tu vida totalmente, ¿no? Él, después de salir de la cárcel, se hizo pastor protestante y pasa su vida hablando a jóvenes y hablando en miles de institutos y de lugares y de países del mundo para que no vuelva a repetirse su caso.
Bueno, desde San Egidio lucháis contra la pena de muerte, pero no solo porque pueda existir un fallo y el reo pueda ser inocente, incluso en este caso es claro, cuando es culpable y confeso.
Exactamente, otros años hemos traído, todos los años tenemos siempre un testigo, desde familiares de víctimas, familiares de personas que han cometido crímenes, personas que han salido después de 17, 20 años del corredor de la muerte porque se ha demostrado su inocencia, pero este también es un caso excepcional, es una persona que confesó su crimen y que dentro de la cárcel, a través del anuncio del Evangelio, cambió su vida, se convirtió, pidió perdón y bueno, pues ha conseguido salir, pero tiene una deuda con la sociedad y con la gente que le ayudó, y es el decir yo quiero que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
También impresiona y mucho la reacción de los familiares de Fred Stapleton, ¿no? ¿Cómo le perdonan?
Exactamente, yo pienso que en un mundo en el que estamos acostumbrados a, aunque digamos que no al ojo por ojo, diente por diente, que todos podemos tener nuestras reservas ante la idea del perdón, de la violencia, de las víctimas, es un ejemplo de cómo estas personas pues perdonaron a este joven, porque era un joven, y no hay que olvidar que los jóvenes en muchas partes del mundo están sujetos a una gran presión de violencia y de falta de futuro, y él pues consiguió el perdón de esta familia y pienso que gracias a esta familia pues también consiguió salir adelante, ¿no? Y por eso concluiremos esta presentación, este testimonio de Billy con una oración por el final de la pena de muerte en el mundo, pero también por el final de la violencia y por la conversión de todos los corazones violentos, ¿no? Que no son solo los que asesinan, sino los que también buscan venganza.
Recordemos, este jueves a las 7 de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas en Madrid.
Exacto, en la calle 2 de Mayo, al lado de la plaza del 2 de Mayo, ahí están todos invitados a escuchar a Billy y a reflexionar sobre la violencia y sobre cómo poder cambiar nuestro corazón violento en un corazón pues pacífico.
Merece mucho la pena. Jesús Romero, de la Comunidad de San Egidio, como siempre, muchísimas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Nosotros.
Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.